to the land of sleep, damn I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning? I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why they're gone in the morning.
Bueno, pues estamos aquí en esta sintonía, la de Radio Popular, Arri Ratia, ya con nuestros invitados e invitadas. Estela García, ¿cómo estás, Estela?
Hola, buenos días.
¿Bien?
Muy bien, gracias.
Egunon, Estela. Igor Irigoyen, ¿cómo estás?
Hola, Egunon.
Egunon. Igario Talora.
Egunon, bye. Muy bien.
Pues voy a invitar a los oyentes a que participen con nosotros a través del 688-88-77-88 para que vayan dejando sus comentarios en un día como el de hoy. Bueno, pues un día en el que tenemos unas cuantas cuestiones sobre la mesa, ¿eh? Unas cuestas y además yo creo que interesantes. Una de ellas que ayer fueron miles de las personas que se movilizaron por las calles de Bilbao, convocadas por los sindicatos. Por cierto, que me decían también que estaba el sindicato de SK, voy a mencionarlo, aunque luego no venían la firma de la pancarta, pero bueno, junto con todos los demás... que había estado también apoyando precisamente a los trabajadores y trabajadoras de Osakidecha y a las personas que se quisieron sumar, que pedían una atención primaria de mayor calidad, que denunciaban recortes, denunciaban falta de medios, hablaban de sobrecarga. Bueno, una situación que, bueno, ellos lo han denunciado, los trabajadores mismos y trabajadoras lo han denunciado, ¿no? Con lo cual, pues esta es una realidad a la que habrá que tener. Y es más, yo creo que unas declaraciones que hizo ayer la directora de Atención Primaria, pues vienen a decir que efectivamente algo se les ha dejado de las manos, ¿no?
Ya.
Digo yo.
Sí, nosotras estuvimos, bueno, yo personalmente también en los barrios, ¿no? Preparando esta manifestación y convocando a la gente, y la respuesta ha sido muy amplia, porque es verdad que la sensación que tenemos, más allá de del esfuerzo que pueda haber hecho la administración, y que es evidente que se ha hecho un esfuerzo, la sensación es que no alcanza. La gente está con esta cotidianeidad de la dificultad, de la falta de atención, y eso es lo que se ha manifestado. Yo la verdad que me alegro muchísimo que mucha gente haya salido ayer, porque esto había que manifestarlo pacíficamente y hacerle una llamada de atención a la administración. Ahora, a mí, personalmente, esas declaraciones de decir, bueno, esto es una situación excepcional y cuando amaine, a ver si hacemos algo, a mí también me parece, se me queda corta, porque ya vamos a cumplir 2 años de pandemia y las personas estamos todavía con esa sensación de que no se está haciendo todo lo posible.
Yo la verdad es que vuelvo un poco a lo que decía la vez anterior por otro tema, ¿no? El tema de la comunicación, en este caso la comunicación del gobierno vasco. Yo creo que tienen un equipo comunicador muy importante, como todo gobierno tiene su departamento, y yo creo que hay falta explicación, pero explicación en el sentido más objetivo de la palabra, ¿no? Si realmente está en la calle que hay una gran presión a la atención primaria, no solamente en la comunidad autónoma ni en todo Euskadi, sino en todo el estado. Pues y efectivamente, pues hay un problema de falta de recursos, porque ahí se ha reconcentrado, es una especie de embudo por el que tiene que pasar toda esta sobreexposición del COVID, que evidentemente es un destrozo desde el punto de vista de lo que es la objetivización de lo que estaba planificado. Tú tienes una planificación sanitaria y de repente te llega un exceso de estos, y claro, has dicho muy bien, Estela, casi 2 años. Entonces yo creo que hay... vendría muy bien que alguien con capacidad de comunicar bien pues explique simplemente las dificultades que ha habido, la situación en la que está, y ponga los puntos sobre las íes, si hay que ponerlos, y si no, pues hay que reconocer pues que por la razón que sea, pues ha habido un exceso de una carencia, en este caso de celo a nivel estructural, o bien decir las causas por las cuales la situación no ha podido ser mejor de la actual, ¿no? Es una de las cosas que digo lo de la comunicación, porque me estoy dando cuenta que oigo la radio, leo la prensa, y en algunas cuestiones que yo veo, cualquiera, coges una noticia y lo primero que pienso, ¿no? ¿Qué piensan los afectados de esto? Es decir, las personas a las que se está dirigiendo la crítica o el malestar, no solamente en un tema popular como este, sino en un tema, vamos a decir, a otros niveles, ¿no? Y veo que hay una importantísima carencia de dar explicaciones. Yo no sé si alguien se piensa, y no lo digo en este caso, lo digo, me viene como algo recurrente en general. No sé si alguien se piensa que si no dices nada, es mejor que si das una explicación convincente, aunque en parte tengas una cierta responsabilidad o tengas un... Tengo una sensación de que está todo el mundo con cualquier departamento que monte, cualquier cosa pública o privada. Tiene su departamento de comunicación, su periodista, su otro. Todo el mundo tiene una especie de gran plataforma de gente muy profesional que sabe lo que tiene que decir y cómo lo tiene que decir. Como una cosa prácticamente que es... Y sin embargo llegan las situaciones donde efectivamente tienes que capear con realidades donde mucha parte de la sociedad necesita conocer. Ya no digo que exigir, no, conocer. Oye, y prima, en mi opinión, una especie de gran silencio o de laissez faire, laissez passer, que dicen los franceses, o ya pasará, mañana se olvida todo, dentro de 5 días nadie se acuerda. Bueno, pues no es así. Es que no es así, efectivamente. No es así porque en este caso el laissez faire, laissez passer, que no sé si es el caso, insisto, estoy haciendo un tema cogiendo... Pero creo que sería importante. Sería importante que alguien del gobierno vasco, con capacidad de comunicar y datos, nos informe exactamente hasta qué punto efectivamente ha habido una situación A, B o C.
Sí, ciertamente las cosas que se denunciaban y se siguen denunciando en estas movilizaciones pues son bastante evidentes para la ciudadanía, ¿no? Otra cosa son las responsabilidades, de dónde parten, si son desencadenadas exclusivamente por la pandemia y la, bueno, pues la sobresaturación que implican, o son dinámicas que venían de antes, que en definitiva es lo que se está diciendo desde las movilizaciones y sus portavoces. Bueno, el hecho de que la atención primaria en términos de servicio ciudadano se ha deteriorado muchísimo hasta el punto de hemos tenido, ¿no?, como pacientes en algunos momentos durante estos 2 años la sensación de que no existía la atención primaria. Bueno, la cuestión de las condiciones de trabajo del personal sanitario, la insuficiente cantidad de personal sanitario para atender las necesidades de la población. Bueno, son cuestiones que parecen bastante bastante evidentes, ¿no? Hay una cuestión que también yo creo que hay que analizar. No parece que sea únicamente en este caso una cuestión solo de gasto sanitario, porque entiendo, y si no me corregís o ya me corregirán los oyentes, que somos la comunidad autónoma del Estado español con mayor gasto sanitario por habitante.
Sí, no, eso es así. Ese dato es cierto.
Entiendo que, bueno, hay variantes que influyen en el gasto sanitario, pues la media de edad de la población, pues las infraestructuras sanitarias que existen, que quizá en este país existen más infraestructuras sanitarias que en otras comunidades autónomas, etcétera. Pero bueno, dicho esto, hay una cuestión de que ya parece que hay un esfuerzo económico que igual no es suficiente, pero que comparativamente es mayor que las comunidades de nuestro entorno. Sin embargo, hay una sensación de insatisfacción. Y en buena parte tiene que ver con el personal que trabaja en esta actividad tan, tan esencial como es el servicio de salud pública, ¿no? Por otra parte, la derivada laboral, que también, si no me equivoco, Osakidecha es la empresa más grande del país, en cuanto al número de personas, ¿no?, trabajando. Claro, cuando se están planteando cuestiones de, bueno, pues un conflicto que puede ir a más, con posibilidades de huelga, etcétera, pues hay que ver también por qué derivadas van, porque no nos podemos imaginar una situación de huelga en este momento como enconaría las posiciones, ¿no? Digo, y en ese sentido, bueno, pues yo creo que hay que estar muy atentos. Yo, hilando con lo que antes decíais y lo que decía ahora Gaby, pues comunicación para dar las explicaciones, también comunicación para escuchar con sensibilidad lo que está en el fondo de estas reivindicaciones, ¿no? Yo creo que si algo nos ha ayudado a superar esta situación debería ser la autocomplacencia, ¿no? Porque a veces hemos repetido como un mantra que tenemos la mejor sanidad del mundo, etcétera. Pues bueno, efectivamente, pues hay que dar gracias y felicitarse por todo lo bueno que tiene la sanidad pública vasca. Pero esto es algo que se conquista cada día y no hay que dar por hecho. Y de hecho, si se ha deteriorado, ya no es tan buena. Y si las personas que trabajan en esta actividad están insatisfechas, también es algo que hay que analizar el porqué y cómo se puede solucionar, ¿no?
Yo la verdad es que tengo, perdona, simplemente lo que ha dicho ahora Igor, me viene a la cabeza rápidamente un informe del Ministerio, perdón, del Gobierno español, del Ministerio de Sanidad o de Salud español, que hablaba sobre la capacidad de cobertura sanitaria y de calidad sanitaria que decías. Canarias era la última en la lista. Y resulta que el País Vasco, la comunidad autónoma vasca, tiene el doble de mejor sanidad que Canarias. Claro, esto es un dato frío que está en un papel. Pero yo pregunto, ¿y en Canarias? ¿Qué pasa en Canarias? Porque si es así, en Canarias no hay COVID, en Canarias... Claro, es que... por eso digo que yo creo que es importante, lo habéis dicho muy bien, ¿no? Las situaciones que son de problema, de falta real de medios, de falta de planificación, de acierto, de estructura o de medios, o simplemente justificar aquello que igual no se conoce y que a lo mejor tiene una cierta lógica, es importante que alguien lo explique. Y que luego si dices, oiga, mire, pues como lo has dicho muy bien, Igor, pues mire, somos la mejor sanidad porque lo dice el Ministerio, porque lo dicen en Europa, tenemos una calidad altísima, pero mire, en este tema nos ha pasado esto y la verdad es que pues no estamos satisfechos y la verdad, pues sí, efectivamente. Y seguro que eso se vería de una manera bastante amable por parte de la ciudadanía, porque todo el mundo podemos entender que nadie lo hace perfecto, pero claro, el que no se sepa la opinión a fondo de quien está prestando el servicio de la principal empresa de este país es importante. Yo la verdad es que ya digo, veo un déficit ahí general que no sé, a mí me gustaría...
A mí me preocupan algunas de las denuncias que hacían los profesionales en el día de ayer. Bueno, me preocupan todas, ¿no? Pero algunas de ellas me parecen especialmente significativas y creo que sí que necesitan alguna explicación por parte de la consejería bastante más clara, ¿no? Cuando se está hablando de que estamos derivando a la privada muchos de los servicios que habría que atender en el sistema público, pues yo comprendo que igual el sistema público no tiene todos los recursos del mundo mundial, ¿vale? Pero hay que justificar muy mucho.
Sin duda.
Es decir, ¿por qué razón tengo que ir a un sistema privado? ¿Por qué tengo que derivar? Y eso sí que merece una explicación, ¿no? Sí. El que te digan, por ejemplo, que es que todavía no hemos recuperado la presencialidad. Claro, la percepción que tiene la gente es que... Oiga, es que...
Como las demás empresas, claro.
Habrá que recuperarla, ¿no?
Sí.
Digo, eso son datos objetivos, no son datos simplemente de percepción de calidad. La calidad luego es muy relativa, cada uno de nosotros tiene una percepción muy distinta. Pero esos son datos que son, digamos, que en cierta medida incontrovertibles, ¿no? O sea, no hay manera, o sea, ¿cuántos derivamos a la privada? ¿Qué tiene que atender la privada que la pública no llega? ¿Por qué razón se hace esto? ¿Porque nos faltan medios a nosotros? Porque alguna explicación habrá, digo yo. Y luego, ¿por qué seguimos todavía cerrados en la mayoría de los casos? En muchos casos, no en la mayoría, en algunos casos. ¿Por qué seguimos cerrados? ¿Por qué, por ejemplo, están hablando de sobrecarga de trabajo y están hablando de atención 5 minutos por paciente? No puede ser. No puede ser.
Lo que pasa es que
ya sé que se ha multiplicado ahora con el COVID, se ha multiplicado la presencia
multiplicado
de la gente en los ambulatorios y demás.
Y dos acentos, así como decía Igor, de que hay carencias previas, ¿no?, a la pandemia, y lo de los 5 minutos de atención en la atención primaria no es de ahora, o sea, eso ya venimos de antes, que se han agudizado con la pandemia. Y a mí lo que me preocupa es, por eso decía que me alegro muchísimo que mucha gente haya salido ayer a las calles, porque lo que me preocupa es esta tendencia de decir, bueno, la pública no nos da respuesta, tengo que pagarme una atención privada, ¿no? Y poner en la balanza de que es mejor lo privado que lo público. Entonces, cuando en esta pandemia justamente nos hemos encontrado la respuesta inequívoca de que la sanidad pública es para todas y para todos y que es la que nos salva, de alguna manera, ¿no? Yo a veces digo que vengo, yo sabéis que vengo de otro país, que vengo del futuro, a veces digo, ¿no? Porque en otros países vemos cómo se ha desmantelado la sanidad pública y cómo la única situación es el sálvese quien pueda y el que tenga los recursos que se los pague en una privada. Y yo por eso siempre, 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 siempre defenderé la sanidad pública aquí, porque me parece que es una de las joyas que tenemos que cuidar. Entonces, porque eso es para todos y para todas las personas, sin excepción.
Bueno, en eso ten tranquilidad, porque si miras la curva, eso sí que es público, del incremento del gasto, del coste, vamos a decir, porque en este caso es un coste, del servicio sanitario en Euskadi en los últimos 20 años, es hacia arriba, sí. Y además forma parte de un porcentaje del común que vamos, que ya lo quisieran tener algunos países de primera nivel. O sea, por el tema de inversión sanitaria no debe de ser.
Claro, es la sensación.
No, a nivel de dinero, de volumen de dinero, porque eso no debe de ser, porque si miras
eso
la curva...
No lo pongo en duda.
Claro,
eso
es que... Entonces, otra cosa es, efectivamente, detálleme usted por qué en este caso algo tan primario como la atención primaria...
¿Por qué no tengo pediatras en mi barrio?
Eso es.
O sea, ¿por qué se ha recortado y tengo que irme a Santutxu, cuando vivo en Zorrosa, irme a Santutxu al pediatra? O sea, dime eso. Ese es el temor que yo tengo, la sensación de las personas.
Bueno, y por no hablar de que si tienes un menor ahora un fin de semana, ya no tienes ningún ambulatorio cercano. Para alguna cosa que en principio lo podría resolver cualquier ambulatorio, tienes que irte a urgencias.
Eso es.
Por ejemplo, urgencias pediátricas, están en Basurto.
Esa es la cotidianidad de la gente.
Y se acabó. O sea, tienes que ir allí. ¿Y para qué vas? Pues igual, por una, no voy a decir una tontería, porque cada cual lo percibe luego en su casa como sea, pero cosas que se podrían resolver más de forma más cercana.
Eso es.
Y dices, ¿y eso por qué?
Ahí está.
¿Y eso por qué? Bueno, pues voy a comentar. Algunos oyentes nos han estado escribiendo. Dicen, es insostenible la situación. En casa, una médico de familia con contratos de 5 meses y una matrona con contratos de día. Este año, peores contratos que hace 3. Que nos lo expliquen. Lo mismo. Pues si está ocurriendo esto, es porque algo está fallando. Está fallando claramente. Dice, cuando hablamos de inversión en Osakidecha, se tiene en cuenta los servicios externalizados a entidades privadas, IMQ y su costo. Esta práctica ha sido común mucho antes de la pandemia. Los profesionales de los servicios primarios están haciendo un trabajo excepcional para intentar llegar a todos los pacientes. Dice, a pesar del eslogan de que tenemos la mejor sanidad del mundo, la realidad es que la tendencia es hacia la progresiva privatización. No hay más que ver el aumento de instalaciones de sanidad privada que hay por todo Bilbao. También, ¿a quién beneficia que nos envíen a la privada para cualquier prueba? Bueno, de todas formas, hay que recordar que, por ejemplo, que es Vizcaya, tradicionalmente han convivido los dos sistemas, público y privado, y cada cual, si tenía recursos, pues elegía el privado para cuestiones menores. Voy a dejarlo así.
Sí.
Hombre,
y cuestiones menores,
quiero decir, o... Vale.
Lo digo que también hay que ver otra realidad, que aquí efectivamente han convivido, no es como en Madrid, que hubo aquel asalto por parte de Esperanza Aguirre, aquellos 8 hospitales que siguen siendo públicos, pero la gestión es privada. Entonces ahí hay un problema muy serio de...
Eso es más grave todavía.
Eso es más grave todavía.
Eso es más grave.
Pero claro, aquí también algunos te dirán, bueno, las 300.000 tarjetas sanitarias privadas son de gente que está cotizando a la pública. Y si esas 300.000 tarjetas desaparecen, el coste de la pública aumentaría un 20%, eso sí que sería quiebra. Uh-huh. Entonces, yo también pienso que mientras puedan coexistir, y de momento parece que coexisten, otra cosa es eso, que si hay un problema donde tú no das los servicios que tienes que dar, con la suerte de que algunos con tarjeta no están gastando tus recursos, sino los pagan, pero no los usan,
eso no
pues
puede ser,
volvemos al principio. Hay que dar una explicación sobre esos, por ejemplo, lo que decías tú, Estela, lo que decías... Uh-huh. Coldo, pues de cosas concretas, de por qué esto, entonces alguien seguro que tiene la capacidad y la experiencia para comunicar bien.
Seguro.
Dice, si se deriva trabajo de la pública a la privada, ¿cómo es posible que se quejen de que tienen tanto trabajo? Los de la privada, ¿cuántas huelgas hacen? Tendrían que gestionar mejor los de la pública y que se mire por qué hay médicos que trabajan en lo público y en lo privado. Dice, ¿cuánto de ese dinero es en personal y cuánto en medicamentos inútiles? Dice un oyente. Por otro lado, dice que no se nos olvide que la sanidad pública está sufragada por todos los ciudadanos. Hay quien dice Euskadi, ese pequeño gran país de funcionarios. Añade y le pone ironía a esto. Dice, gastamos el doble en sanidad. No es que tengamos el doble de servicios que comunidades. Hay profesionales de Osakidecha muy comprometidos. Otro dice, la curva del gasto sanitario también sube por los importes que se dan a la sanidad privada, por la desviación de enfermos a dicha sanidad. Otros añaden que desde los autores... y autobajas ha llamado al ambulatorio esta semana para una analítica y le han respondido que en menos de un minuto y la cita para el mismo día. No hay país en Europa con urgencias a pie de casa. Dice, las cosas como son. Bueno, pues ha tenido una experiencia absolutamente positiva, ¿no?
Sí, sí. No, yo creo que también en general podemos compartir cada persona. Yo el primero, experiencias muy positivas, muy positivas de como usuario del servicio público, como paciente de Osakidecha o como padre de paciente en el caso de la pediatría. que son absolutamente positivas, en los cuales pues hay que reconocerlo, y además en esos casos también lo que se percibe es la profesionalidad y la entrega al servicio de las personas con las que tratas al otro lado, que eso desde luego no se pone en duda en la mayoría de los casos.
Por eso está en el líder del servicio, ¿no? Se supone que las encuestas, por lo que tú estás contando, pues por algo también tendrá su ranking, ¿no?
Bueno, dice un oyente que no, la sanidad no es un gasto, es una inversión. Lo que está claro es que todos los consejeros de sanidad venían de empresas privadas, donde van a volver, y por eso les interesa dar negocio a las privadas. También hay gente que paga aeropuertos y no los ha usado nunca. Estados Unidos es el país del mundo que más gasta en sanidad y es el de las peores. Bueno, pasa que es muy peculiar lo de Estados Unidos. Yo alguna vez he contado aquí que una amiga me llamó una vez, me contó que se había roto la compañera de piso un brazo y tenían que andar pidiendo presupuesto para la radiografía, llamando a los ambulatorios, o sea, a las clínicas, a ver quién le hacía la radiografía más barata. Dice, pues fíjate qué vida. Dice, ¿por qué no habláis de productividad en la sanidad pública? Desconozco el dato, no lo puedo... No, es que desconozco el dato de la productividad que ahora mismo pueda haber, ¿no? Imagino que estoy oyendo y imagino que lo que quiere es ser crítico con la forma de trabajar, ¿no?
Bueno, y que probablemente la carga de trabajo del personal no sea homogénea, es verdad. Habrá determinados puestos, determinados lugares, determinados servicios que tendrán una carga que en estos momentos está sobrepasada. Y en otros no. O sea, eso, como siempre, la generalización pues hace ver, pues oye, yo he estado en tal servicio y he visto que la gente estaba charlando. Los profesionales, pues puede ser también, pero sí. No parece que sea lo generalizado.
No, por eso hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia.
Swig Deluxe cumple 25 años y seguimos fieles a nuestro objetivo, mejorar tu calidad de vida. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Resolveremos todas tus dudas y te asesoraremos de manera diferenciada para que elijas el colchón o cama que mejor se adapte a tus necesidades. Te esperamos en Derio, Leioa y Bilbao. Swig Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Ercot Security le ofrece las cerraduras y puertas de seguridad más avanzadas para su vivienda, trastero o empresa. Visítenos en Lendakari Aguirre 38 de Bilbao o en ercotsecurity.es. Ercot Security. Convierta su vivienda, trastero o empresa en una fortaleza, porque su tranquilidad es lo que más nos importa.
Ventanas Aguirre. Somos un referente en Bilbao y en Vizcaya en la fabricación e instalación de ventanas de alta calidad. Ventanas Aguirre. Desde hace más de 30 años te ofrecemos las últimas innovaciones para un máximo aislamiento térmico y acústico, con ahorros energéticos que llegan hasta el 80%. Acércate a nuestra exposición en Alameda San Mamés número 13, Bilbao. Ventanas Aguirre.
Comprar en el comercio o establecimiento de servicios local tiene beneficios. 10 euros de descuento por cada 30 de compra solicitando tu bono Euskadi Bonodenda al realizar el pago. Entra en euskadibonodenda.eus e infórmate.
Euskadi Bonodenda. Un bono 10. Un beneficio común. Turismo, comercio y consumo de Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.
Nueva apertura Pescadería Azul. Pescado del día de calidad y a buen precio. Se recogen pedidos por encargo y a domicilio en el 94-657-0305. Todo tipo de marisco y pescado. Pescadería Azul. Acércate a Iparraguirre 45 Bilbao frente a la Plaza Vizcaya o haz tu pedido en el 94-657-0305.
En Óptica Lázaro estamos de rebajas y además ahora nos verás mucho mejor en nuestro nuevo centro médico optometrista. La mejor atención personalizada y con descuentos de hasta un 50%. Óptica Lázaro, sea cual sea tu necesidad visual, en Madrid 8 Basauri. Óptica Lázaro de rebajas.
En Rural Kutxa estamos todavía más cerca. Es importante que sigamos creciendo y evolucionando juntos. Porque no hay que dejar de soñar. Seguimos siendo los mismos de siempre. Por eso, nos gusta estar siempre cerca.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues estamos sí, en este tiempo de tertulia y la verdad es que, pues bueno, habrá que preguntar también. Tendré que preguntar en este caso yo cuando tenga la oportunidad a ver por qué razón funcionan así algunas cosas que llaman mucho la atención, ¿no? Os voy a cambiar de asunto. No sé, algunos han empeñado en utilizar los tambores de guerra. No sé si ahora con el tema de Ucrania y Rusia de por medio, me llama mucho la atención, ¿no? Como algunos pierden el culo en mandar barcos a no se sabe qué. Digo yo, soy muy crítico con esas cosas, ¿eh? Soy muy crítico, sí.
Ya, pero es que el problema es que, claro, cuando te viene Boris Johnson o su gobierno, noticia al titular ayer en todos los medios de comunicación, y te dice que ese señor con nombre y apellido y ese otro, que son parlamentarios del Parlamento ucraniano, son espías al servicio de Moscú, y lo que quieren es poner un invitado de piedra, un hombre de paja en el gobierno,
¿y?
Un títere,
¿y?
Bueno, ya, pero digo, el nivel de quién informa,
el nivel,
a dónde llega la denuncia, el nivel de identificación, después de todo lo que hemos oído, hombre, y cuando dices que Suecia prepara dos divisiones, porque no somos tontos, Suecia, que es un país que está caracterizado por ir a Canarias y por vivir muy bien, ya, no
pero,
sé.
Pero, ¿y?
Bueno,
no, pues, digo, porque hemos ido a liberar muchos países, ¿eh?
Ya, sí.
Y se han quedado todo en estados fallidos, sí, ¿eh? Uno detrás de otro, ¿eh?
Ya. Eso es la pura verdad.
A mí
uno detrás de otro, digo
pero
yo.
Pero preocupa.
No,
a
pero
mí,
bueno.
A mí me preocupa
porque Putin,
muchísimo.
Putin es sí. Putin.
Pero a ver, que Putin es como Napoleón Bonaparte. No te voy a decir que no, si no lo voy a justificar a Putin. En absoluto, no le justifico nada.
No, ya.
Pero, mira, un oyente decía aquí, decía en uno de los comentarios, decía, claro, Ucrania para Rusia es como Cataluña para España. Si tú lo desgajas... ha ido muy lejos el oyente, ¿eh? Pero
ha ido muy lejos. Es difícil de comparar, porque Ucrania es ya un estado soberano, ¿no? Y
sí,
lo lleva
sí,
siendo
sí.
muchos años.
A mí lo que vi también, hemos visto muchas declaraciones, hemos visto muchas tomas de posición, ¿no? Contra quién, a favor de quién. Pero también he visto una manifestación multitudinaria de las personas ucranianas, ¿no? En la capital, pidiendo la paz. Entonces, todos estos manejos políticos de grandes señores, incluso influenciados, vamos, que no me cabe la menor duda, de los señores de la guerra, que necesitan mover un poco el cotarro de sus inversiones de la necropolítica, y que luego, como bien decía, son estados fallidos, que son las personas, ¿no? Las que tienen que vivir allí y que luego, bueno, a ver ese costo colateral de estos movimientos, ¿no? La tensión en la población y que la gente ya está saliendo a la calle pidiendo la paz. O sea, es que eso es la otra bandera,
es que,
¿no?
Es que llevan 7 años en guerra, ¿eh?
Ya, pero bueno.
En algunas zonas, pero llevan 7 años.
Por eso, si a eso le abrimos este panorama internacional, bueno, a ver de dónde estamos.
Ya, pero fíjate, yo hago una pequeña recapitulación en este caso. La Unión Soviética se derrumba, Rusia se conforma como un nuevo país, un nuevo estado, donde Ucrania tiene la independencia, o lo decía Igor, en la cual el territorio es este, el que es. Y pasan unos años y los señores de Putin, los señores rusos, cogen Crimea. Entran en Crimea y se quedan con Crimea. Entran en la parte de Donetsk, que es la parte más rica, bastante prorrusa, pero que es Ucrania, y están ahí. De hecho, controlan todo. De hecho, el equipo de fútbol Shakhtar Donetsk, que el Athletic Club ha jugado alguna vez precisamente contra ellos en Europa, no puede jugar en su ciudad. Se tiene que ir a otra. El siguiente paso es esa franja, que no recuerdo ahora cómo se llama, Osetia, no sé cómo se llama, es una franja
hasta el río,
pobrísima, hasta... una franja delgadita, en la cual pues ahí hay un señor que es un poco el que manda. De hecho, le llaman el sheriff, y hay un equipo de fútbol que se llama el sheriff, con el que jugó el Real Madrid.
Sí, sí.
¿Eh? Bueno, pues esos señores, que además se hacen llamar de otra manera, estos pues también, eso está... Entonces, claro, el siguiente paso es hacer el corredor entre Rusia y Crimea, para tener Rusia ya prácticamente todo el este completo. Claro, llega un momento en que dices, y tiene a 100.000 señores, que igual son solamente 35.000, pero tiene a 100.000 señores en la frontera y hace maniobras con Irán. Oiga, y estamos en las puertas de Europa, porque son las puertas de Europa. Quiere decir que Ucrania, de Ucrania a Viena hay muy poco, ¿no? Entonces, hombre, si miras el contexto este, dices, oye, pues como que a lo mejor... Y luego no sabemos lo que pasa entre bambalinas, eso no lo sabe nadie. Y lo único que he hecho es el relato de que en muy poco tiempo la situación del tablero geopolítico de esa zona ha pasado a tener una preponderancia. ¿Y qué dice Putin? No quiero que Ucrania entre en la OTAN. No quiero. Pero oiga, pero que este es un, que no quiero, que si entran estos señores ahí, yo hago una barbaridad. Hombre, pues conociéndole a Putin, ya sé que no vamos a salvar, tienes razón, porque las experiencias de salvar a otros han sido catastróficas, de hacer un cómic, tienes toda la razón, pero hombre, no lo sé, a mí este tema es un tema que está demasiado cerca y la situación de este señor no es precisamente halagüeña, ¿no? Porque nunca pone encima de la mesa algo que sea posibilista. Putin es siempre o todo o nada, o lo mío o lo...
Bueno, también Estados Unidos arregla sus problemas internos fuera, ¿eh?
Claro, claro.
Entonces, sea Biden o sea Rita la cantadora.
No, pero ahora solo estoy hablando del otro lado. No del nuestro, de ese.
Sí.
Y bueno, y luego está Europa, que bueno, que cada uno sabe si Europa es 1, 2, 7, 4, 23, si el gran padre blanco americano está acompañándonos, nos está... No, no, eso es otra historia, pero la de Putin y la de Ucrania, bueno, otra cosa, no solo Ucrania, está hace tiempo acosando a los tres estados bálticos, Estonia, Lituania, está acosando a esos seriamente. Y entonces quiero decir que no es un movimiento puntual de que quiero quedarme con un oleoducto, no. No, quiero estar, volver a la pansovietismo, el pansovietismo, de volver a tener una especie de... yo quiero sentarme en la mesa con el chino chi, los europeos, los americanos y no sé quién. Bueno, eso a mí me... En fin, no sé, lo veo un poco preocupante.
Bueno, en general es una situación tan compleja que es difícil valorar y conocer en profundidad los diferentes elementos que están encima de la mesa y que se están manejando en estos momentos, ¿no? Y que, hombre, a mí me hace desconfiar el hecho de que de la oportunidad en la que este tema se pone como en primera plana, ¿no? Porque también estos conflictos que llevan existiendo desde hace largos años y que de repente pasan a ser primera página de todos los periódicos y la ciudadanía, hablamos de ellos porque es el gran tema que se nos presenta, pues me hace desconfiar también los motivos los intereses por los que ocurre esto, ¿no? En el caso, bueno, lo habéis apuntado, en el caso de Estados Unidos y de la propia Rusia, pues sabemos que hay dos presidentes que se tienen que hacer valer y ganar en popularidad, en el caso de Biden, en el caso de Putin también, por el cuestionamiento interno, a pesar de su, bueno, pues de la forma de gobernar que tiene tan autoritaria y tan personalista. Y bueno, ya la caricatura es la de Boris Johnson. O sea, Boris Johnson, que yo creo que se levanta cada día desde hace dos semanas sin saber si va a seguir siendo por la noche primer ministro del Reino Unido, es el que más levanta la voz y el que más se le calienta la boca con este tema. Y además desvelando unas informaciones que, de ser ciertas, que si el famoso Foreign Office o los espías de estilo James Bond tienen esa información, pues igual parece como mínimo imprudente que la diga así en un momento en que todos están midiendo, pues bueno, que dice que va a haber un gobierno títere, etcétera, etcétera. ¿Pero por qué lo dice? Evidentemente como una cortina de humo para lo suyo, que realmente es lo que le interesa, que es seguir siendo primer ministro todo el tiempo que pueda, ¿no? O sea, digo que hay como muchas cuestiones. Y luego ya lo que se dice de la geoestrategia del gas, pues ya
el grifo del gas
probablemente sea lo más importante de todo.
Sí, pero lo que pasa es que también hay quien dice que como Rusia quite y cierre la espita del gas, ellos tampoco cobran lo que necesitan tener en rublos. Entonces, eso de la estrategia del gas está muy interesante, pero si yo el 30% de lo que te vendo a ti no te lo vendo y no se lo puedo vender a otro, a lo mejor también es una sobreactuación, porque claro, Rusia no es que precisamente está estupendamente económicamente, ¿eh? Por lo poco que se sabe, no es un país precisamente equilibrado, ni muchísimo menos, y es enorme, otro de esos países que Dios sabe lo que aparece ahí dentro, no, y esa es otra.
Sí.
Situaciones complejas, ¿eh?
Que vamos a tener. Y luego hay una cuestión que tú has mencionado al inicio, Koldo, que es ya la política española, ¿no? De las primeras voces y las primeras medidas del gobierno de España, también en su contexto y en su situación, bueno, pues anuncia o se adelanta, ¿no?, a un envío de efectivos militares a la zona, ¿no? Bueno, pues sí parece que bueno, pues es, bueno, a mí me da la impresión de precipitado y también de una, bueno, quizá contentar a un sector o dar un perfil del gobierno que puede interesar en, bueno, pues pues en determinadas tácticas. Hay una ministra que bueno, me parece que los ministros que van por libre siempre son ciertos ministros, pero la de defensa suele ser una voz disonante del gobierno habitualmente. Uh-huh. No parece que esté muy a gusto con la fórmula de gobierno en la que ella misma está. En ese sentido, bueno, pues es la que le toca pilotar esto. En primer término, luego está Sánchez, ¿no? Pero bueno, pues también
no sé, yo,
cierta inquietud.
Yo la verdad es que me gustaría que me explicaran por qué razón hay movimientos de tropas en países, teniendo en cuenta, por ejemplo, que la OTAN no puede entrar en ese conflicto. Nominalmente no podría entrar en el conflicto
porque
Ucrania no es miembro de la OTAN, por lo tanto no hay defensa de Ucrania posible con la OTAN de por medio. Y quiero saber por qué.
Excepto si entra en la OTAN.
No, pero es que no va a entrar en la OTAN mañana.
No, eso está claro.
No, y el movimiento de tropas se produce hoy. Hoy se ha producido, hoy. O sea, bueno, ayer, vamos, salió el Lezo este, el Blas de Lezo, ¿no? Y dices, ¿por qué razón? ¿Cuál es la razón? Que Estados Unidos ha dicho, señores, muevan el culo.
Probablemente.
Dices, ¿y eso es lo que obliga a un país a movilizarse?
O que haya razones objetivas que desconocemos, que a nivel de país por país, el sumatorio de países europeos, tengas información de que igual lo de Putin va en serio y es necesario, porque igual resulta que estás esperando, estás dejando y te encuentras con que estos señores te invaden Ucrania entera.
¿Y qué vas a hacer? Si invaden Ucrania, no. ¿Vas a ir a bombardear tú también?
No, pero disuasorio.
¿Pero qué?
Lo digo como al diablo, sí, bueno.
Gaby, disuasorio en esto.
Sí, pero no hay nada. Tienes a 100.000 señores que están en una frontera. No pasa nada, porque no pasa nada. Es decir, que llevan ahí dos o tres meses.
Si Rusia quiere invadir Ucrania,
lo invadirá.
Invadirá Ucrania.
Sí, pero yo, a mí lo que me en este tema, lo único que me da paz, bueno, a ver, no es que esté especialmente preocupado, pero bueno, sí que es algo que creo que es un tema que es bastante más serio.
A mí lo que me preocupa y me parece muy serio, por ejemplo, que Estados Unidos y otros países estén mandando armas letales, por ejemplo, a Ucrania. Estén armando al ejército ucraniano. Porque al final eso va a quedar en una guerra intestina, mucho más grave todavía, y va a ser terrible. Eso es desolador para la población ucraniana. Yo ya veremos, a ver, no. Yo no estoy a favor de que Rusia invada nada.
No, está claro.
A mí lo único habría que recordar un poco cuál es la trayectoria de Ucrania, porque hay que recordar también la historia de Yanukovych, cómo al final fue perseguido. Aquí hubo una especie de golpe de Estado dentro de aquello. Claro, él era un prorruso. Lo sacan del tablero, bueno...
Yo lo único que intentaba decir es que...
Habría que analizar muchas cosas.
Que con lo que me preocupaba, que así como con Crimea, hechos consumados, y con la parte este de Ucrania, hechos consumados, si por lo que sea estos invaden Ucrania, y de alguna manera pasa a ser un poco una zona perfectamente controlada por Moscú, eso, a medio plazo, para Europa, supone un problema, un dolor de cabeza, ese hecho. Aunque no haya ni un solo tiro. No estoy hablando de que tiene que haber guerra... No, sino que el hecho de que Putin consiga eso desde el punto de vista de la situación europea y, vamos a decir, occidental, es un problema teniendo en cuenta el perfil de Putin. Un problema porque, de alguna manera, no solo es que un país pequeño y relativamente no muy influyente económicamente, porque es un país más bien, no sé si pobre, pero por lo menos no es un país muy rico, lo que pueda suponer, eso tiene poca importancia desde el punto de vista del PIB, vamos a entendernos, ¿no? Lo que importa es que la posición de Rusia respecto al resto cambia muchísimo. Y entonces, a lo mejor, igual tienes que empezar a hacer Europa movimientos individuales, colectivos o medio pensionistas, con OTAN o sin OTAN, porque realmente esa situación empieza a ser problemática si ocurre. Eso es lo que quería decir.
Algunos se me puede echar al cuello por simplificar. Pero voy a hacer un ejercicio. Repito que a mí lo de Putin me parece denunciable. O sea,
creo
que es denunciable toda su trayectoria con las trampas que ha hecho para quedarse en el poder. Pero bueno, esa es otra historia. Pero tú imagínate y ponte en la posición rusa. Que te meten a Ucrania en la OTAN. Tú que tienes parte de ese país invadido. ¿No? Por ejemplo, lo dices, a partir de ese momento ya cambian la situación.
Sí.
Porque Ucrania puede apelar a la OTAN para entrar. Y luego otra cosa, puede además colocar los misiles apuntando desde Ucrania, apuntando ya directamente a Moscú. Ahora yo te pongo en el otro ejemplo. Dices, ¿aceptaría Estados Unidos que se volviera la crisis de los misiles de los 60, se fuera a Cuba y dijera, oye, mira, os vamos a meter dinero y un par de misiles? ¿Aceptaría Estados Unidos? Jamás.
Pues precisamente jamás. Por eso que estás diciendo, jamás. Que es la otra parte de la misma moneda, por eso me parece que es preocupante la situación. Porque de un lado o de otro, si la dejas morir o enfriar o recalentar, porque no sabemos si va para más o menos, o lo pones desde el otro lado, no aparece ante los ojos de nuestra información, la que tenemos, una solución a corto plazo normal. No, ese es el problema.
Yo lo único que sé es que de Afganistán se salió perdiendo el culo y los afganos y las afganas están ahora fatal, fatal. Volvieron a gobernar los mismos que se desalojó en su momento, unos criminales que están gobernando. Se fue a Siria y se ha creado un estado fallido. Se fue a Irak y se ha creado otro estado fallido. Allí se fue a combatir el terrorismo del ISIS, que resulta que este fin de semana acabamos de ver que vuelve a emerger con fuerza en los dos lugares. Y dices, ¿y qué hemos hecho con todo eso? Ah, bueno, yo por no hablar de Libia, que lo de Libia ya es, vamos, para echarse a llorar.
O de la zona subsahariana, donde el ISIS está haciendo unas barbaridades, claro, horrorosas.
Y hemos ido a salvar todos esos países. Pero todos están peor de lo que estaban.
Aquí hay una diferencia que, bueno, precisamente como decía Gaby antes, está muy cerca de los países centrales de Europa. Imaginémonos en términos de personas refugiadas hacia Europa central, lo que supondría un conflicto, una invasión o una escalada militar y la gente, bueno, pues intentando, como es lógico, salvarse. ¿Qué va a hacer la Unión Europea en esa situación? ¿Como hizo con Siria? ¿Subcontratar a Turquía para...? Pues no, en este caso no cabe. Digo que también es algo que puede tener, y además, viendo las posibles consecuencias desde el punto de vista humano, que es como hay que verlas fundamentalmente, y quién paga las guerras, quién paga los platos rotos de las guerras.
Sí, cada vez mueren cada vez menos militares, Igor, si te das cuenta, mueren muchos civiles, ya en Irak pasó, y son muy pocos los militares que mueren, ojo, esa es otra consideración.
Bueno, dice un oyente, ¿quién ha violado el acuerdo que había firmado Estados Unidos con Rusia sobre las fronteras con Europa? Pues según el vicealmirante alemán, Putin no, porque ha sido destituido el vicealmirante, pero dijo respeto y creo que se lo merece. Pero bueno, ¿de dónde están las organizaciones que defienden los derechos fundamentales, la vida, para parar los pies a los defensores de las guerras? Pues empiezan a movilizarse, el no a la guerra empieza a sonar otra vez. Tengo la sensación de que hay más gente que quiere que pase algo, aparte del propio Putin. Luego también ahí dice, recordemos la crisis de los misiles de los años, bueno, me acuerdo de eso, 60, Estados Unidos no quería que hubiera armas estratégicas cerca de sus fronteras y a punto se estuvo de empezar una guerra mundial. Dice, la guerra del Donbass siempre ha sido rusófila, la zona, vamos, la gente de la guerra, sino la gente del Donbass siempre ha sido rusófila y el 95% quiere la independencia y pertenecer a la Federación Rusa. Por otro lado del asunto es que Rusia quiere obligar a Estados Unidos a respetar la Carta de la ONU, respecto al ámbito de la OTAN en las fronteras rusas acordadas después de la caída del muro de Berlín. Algunos dicen, entre la caricatura, bueno, pues dice, qué miedo da esto. Dice alguno, pues sí, da miedo. Luego dice, este es el momento para que Abascal, Smith, etcétera, se alisten.
Bueno. Oye, acordaos la frase de Abascal, que me parece una cosa tremenda, de esculpir en la pared. Si me ponéis entre la espada y la pared, elijo la espada. Eso lo dijo en un mitin, no hace tanto.
O sea, tantas cosas que...
Sí, sí, pero esa.
No sé yo. Sí,
bueno, dice, ustedes mismos han dicho que Estados Unidos y la OTAN han liberado unos cuantos países y les han llevado al feudalismo. Otros dicen, Europa, principalmente Alemania, ya creó una guerra en Yugoslavia y en Kosovo. También. Luego, los dictadores se merecen respeto, los países sí. Por otro lado, si Estados Unidos y Reino Unido están revolviendo el avispero, malo, malo. Bueno, pues ya vemos aquí cómo está el personal, ¿no? Que es cierto que yo me he encontrado este fin de semana con algunos con sentimiento de preocupación, diciendo que les daba miedo que creen que estamos en una situación ya de preguerra. Y digo, bueno, habrá que poner todavía sordina a todo eso. Bueno, paréntesis, seguimos.
En Swick Deluxe cumplimos 25 años. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Swick Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Hementxe duzu eskola irekia. Comprometitua.
konfidantzazkoa, berritzailea eta kalitatezkoa. Zure zain gaude.
Euskal Eskola Publikoa. Aurre matrikula urtarrilaren 17tik 28ra. Informazio gehiago euskadi.eus/hezkuntza.
Eusko Jaurlaritza, Euskadi, auzolana.
Malda Bikes, auténticos profesionales de la bicicleta y los patinetes eléctricos en Bilbao. Reparación, venta y alquiler con el mejor asesoramiento. Nuestro mecánico ha trabajado en los mejores equipos ciclistas internacionales. Malda Bikes, lo que los ciclistas y patinetistas necesitan. Malda Bikes, en Blas de Otero 61, Bilbao. Confía en nuestra experiencia y ahorrarás.
Guasón estará en Zamudio el sábado 12 de febrero. Los protagonistas de la popular serie harán disfrutar a los más jóvenes en el Polideportivo de Zamudio en dos funciones. 12 de febrero, Guasón, para gozarlo en familia. Venta de entradas en la web del Ayuntamiento, zamudio.eus. Organiza la Gacho Alcartea. Guasón.
Hotel Restaurante El Haya. Te ofrecemos una enorme barra de pinchos y un exquisito menú del día, de lunes a domingo, desde primera hora de la mañana hasta la noche. Hotel Restaurante El Haya. Estamos en una ubicación privilegiada, a 5 minutos de Castro Urdiales y a 10 minutos de Bilbao, salida por la autovía A8. Teléfono de reservas 942-879306.
A la hora de alquilar tu vivienda vacía, disfruta de la tranquilidad, seguridad y confianza que te ofrece el programa Visigune. Si tienes una vivienda vacía, Visigune es tu programa. Infórmate en el 900-251-251 o en la web de Alokabide.
Gobierno Vasco, Euskadi, bien común.
En los centros diocesanos tenemos la receta para una educación completa y basada en valores cristianos. ¿Quieres saber los ingredientes? Innovación, solidaridad y mucho respeto. Atención personalizada, un fiel compromiso con nuestra cultura y un toque de creatividad. Eliz Barrutiko ikastetxeak, una educación exquisita.
Bueno, pues me ha animado la gente, con esto de me ha animado con la guerra, y uno me recuerda, dice, Blas de Lezo era vasco. Digo, ya, bueno, ahora lleva el nombre de una fragata. Bueno, se le han puesto una fragata, ¿qué vamos a hacer? Esas son las cosas, ¿no? Bueno, esperemos que no ocurra nada, pero sí que es cierto que había algunos movimientos que me preocupan mucho. Claro. Eso de enviar armas para aquí, para allá, movimientos de tropas, me cansa mucho. Yo lo siento mucho, ¿no? Yo lo del ejército... que lo llevo mal, lo llevo fatal, los ejércitos los llevo fatal, ya lo siento, es una cosa que...
Vamos, que decimos a Margarita Robles que no te llame, vamos.
No, porque no. Bueno, iba a decir alguna...
Estela ha mencionado un término, antes en una intervención has hablado de necropolítica, ¿no? Que es un término va asentando ya, ¿no? Es, bueno, esa forma de entender la política, está lo global y a escala regional también, sí. Basada no en el valor de la vida, sino el valor de la muerte, ¿no? Que, ¿no? Y en el, bueno, y el, también los intereses políticos y económicos que hay alrededor del sufrimiento ajeno, ¿no? Y eso.
Yo le voy a decir una cosa. Yo hice la mili el año del golpe de Estado, y una de las cosas que me enseñaron como recluta en aquel año era que si había que entrar en combate, yo estaba en una brigada de infantería de reserva, un sitio bastante cañero. No mates al enemigo, hiérele, porque si le hieres, tienes a tres personas desactivadas, al herido y a los dos que le tienen que llevar. Eso me lo decían a mí como una de las instrucciones a recibir en mi época de recluta, en el año del golpe de Estado. Pues quiero decir que se habrá avanzado en esa dirección, seguro que la dirección no correcta.
Pues mira, yo supongo que yo me alegro mucho de que me insultaran un poquito.
Qué suerte.
En aquella época. Me llamaron inútil y fue la única vez que me ha alegrado que me hayan insultado.
Sí, pues bueno, así, a mí
me evité el que me tuvieran que decir eso porque, vamos, no sé si hubiese podido callarme. Vale, no sé. No, son cosas... No, por eso digo que a mí estas situaciones nos podemos reír un poco así por encima, pero son situaciones que a mí me llaman mucho... A mí me da mucho miedo, me da muchísimo miedo. Pues eso y luego, primero, porque uno va observando lo que está pasando, lo que ha pasado en el mundo, y la cantidad de sufrimiento que hemos generado y que estamos generando, y es terrible, es que es terrible.
Que luego se olvida, porque quitas el foco al problema y los 33 conflictos que están abiertos en el mundo, y nadie sabe absolutamente nada más que de este y alguno más. Pero el resto, en cuanto el foco se desvía, entras en...
De hecho, hay algunos conflictos muy graves en estos momentos que no es que el foco aparezca o desaparezca, es que nunca se mencionan. O por lo menos si se mencionan en la prensa generalista es... con dos líneas en una esquinita, ¿no?
Yo hay un conflicto que me llama mucho la atención porque lleva ya muchísimos años, que es el de Yemen, por ejemplo, donde hay una situación humanitaria terrible en estos momentos por todas las informaciones que se transmiten, y de ese se habla muy poquito. ¿Será porque igual Arabia Saudí está implicada en él?
Es el momento de la historia en el que más cristianos son perseguidos, machacados y asesinados. El momento de la historia también, en volumen. Y sin embargo es un dato muy, muy marginal.
Yo lo único así... me viene una reflexión de decir que le hemos declarado, como decía ya yo, la guerra a la vida, y que tenemos que intentar darle la vuelta desde lo pequeño o desde lo grande.
Bueno, pues vamos a quedarnos con un mensaje positivo entonces.
Eso es.
Estela García, Igor Irigoyen y Gabio Talora, que tengáis buen día. Venga.
Feliz semana a todos. Agur.